abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te
odio, me tienes. En los estribos de mayo. Mayo, un mes muy, muy característico, un mes que hay mucha fecha patria, hay mucho buen recuerdo, que vale la pena hacerlo, como es el Día del Trabajador, ¿no? Primero de mayo, en épocas de la patria limonera, está bueno que lo celebremos, pero está bueno también que recordemos el porqué de este primero de mayo. Y aquí en estas dos ideas juntas, nos pareció que un sobrevuelo sobre esa fecha nos viene bien, ¿no? Sobre este primero de mayo, que se conmemora en todo el mundo, el Día Internacional del Trabajo. Y esto tiene que ver con un homenaje a los llamados mártires de Chicago, unos sindicalistas, un grupo de sindicalistas anarquistas, que fueron ejecutados en 1886 en los Estados Unidos. El reclamo de los trabajadores era muy claro. Había una época de esclavitud muy, muy grande, por cierto, muy poco derecho y casi todas obligaciones. Y ellos pedían la reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando en ese momento lo normal era trabajar 12 horas corridas y en algunos casos hasta 16. Bueno, la protesta llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores, se convirtió prontamente en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de los Estados Unidos. Y la fuerza de los obreros en su reclamo marcó precisamente un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. En nuestro país, el primer acto por el Día del Trabajo se realizó en el año 1890, en el Prado Español de Buenos Aires, y contó con la participación de muchos movimientos obreros, integrados en su mayoría por inmigrantes europeos. Pero, sin embargo, a partir de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, donde la conmemoración del Día del Trabajador alcanzaría una notable importancia, se organizaron celebraciones multitudinarias en todo el país. Y a raíz de estas numerosas reivindicaciones obreras que fueron logradas por el peronismo, el primero de mayo se convirtió en un día verdaderamente emblemático. Además, hay que recordar también que un primero de mayo del año 1952, 65 años atrás, Eva Perón pronunciaba su último discurso frente a una multitud que había colmado la Plaza de Mayo. Ese día Evita centró su discurso en la necesidad de defender al gobierno y al presidente Perón contra los traidores de adentro y de afuera.
Otra vez estamos aquí reunidos, los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo, otra vez estamos los descansados del pueblo, en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945, para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo, que hoy en sus últimas palabras dijo: quienes quieran oír, que oigan; quienes quieran seguir, que sigan. Aquí está la respuesta, mi general. Es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria, que aquí y en todo el país está de pie, y lo seguirá Perón, al líder del pueblo y al líder de la humanidad, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras. Lo seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera.
Qué impresionante, ¿no? Qué polenta en esa voz de esa mujer tan, tan chiquita, pero con cuánta realidad y verdad hablaba de un momento absolutamente histórico para el pueblo, ¿no? El pueblo trabajador, precisamente.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Muy bien, y las palabras de Vita, precisamente. Aquí estamos los hombres y las mujeres del pueblo, mi general, para custodiar vuestros sueños y para vigilar vuestra vida, decía, porque es la vida de la patria. Esto le decía a esa multitud que la aclamaba, por cierto. Bueno, para un buen recuerdo del primero de mayo, está bueno hablar con Héctor Recalde, abogado laboralista, diputado nacional y jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola. ¿Qué tal, Mona? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se vive? ¿Cómo vivís vos? O en todo caso, más amplio, ¿cómo has vivido aquellos primeros de mayo y cómo vivís el actual primero de mayo?
Hay una distancia tan sideral.
Sí.
Que parece un poco difícil recorrerla, ¿no? Porque este primero de mayo es su momento, lo decía, mirá, esta semana que está terminando, lo decía en la Federación Gráfica Bonaerense, durante una reunión con varios dirigentes de la Juventud Sindical de la Corriente Federal, la distancia enorme que hay entre las luchas del movimiento obrero por ampliar las reivindicaciones, ampliar derechos, etcétera, etcétera, y lo que está ocurriendo ahora, que es una lucha defensiva, es decir, para no retroceder en los derechos ampliados, en las reconquistas producidas, y donde realmente hay una, no solamente la flexibilización normativa, que se dio en algunas resoluciones del Ministerio de Trabajo, y proyectos de ley que no tuvieron éxito en la Cámara del Poder Ejecutivo Nacional, sino en la práctica, en la derecho, porque tanto despidos, suspensiones, garantías, cierre de pequeñas empresas, esto hace que los trabajadores tengan temor a perder el empleo.
Claro.
Y el temor a perder el empleo inmoviliza en muchos casos. Lo notable de esto ha sido el mes de marzo, cómo se ha vencido en enormes manifestaciones populares, tanto de los obreros organizados como de sectores de economía social, como personas que vivan sueltas, libres, sin choripanes, ¿no? Y sin el choripán con que lo convidó Trump a Macri, ¿no? concurrían libremente a manifestarse en contra de un plan económico, social, político, cultural, represivo, que estamos sufriendo los argentinos, ¿no? Pero de todas maneras siempre es un momento para recordar estos hitos y tratar de reproducirlos en la práctica, ¿no?
No, seguro. Lo que pasa es que para el pueblo argentino, y yo me animo a decir para el peronista y el no peronista también, el primero de mayo es una fecha muy, muy fuerte, muy simbólica de todos los años de lucha, de conquista, de todos, realmente de todos. Y que uno tiene los avances y los retrocesos como se vive, ¿no?
Claro, corsi y recorsi, digamos.
Corsi y recorsi, sí señor.
Pero hablando del primero de mayo del año pasado, quiero hacer una postilla nada más. El presidente Macri fue invitado por un sindicato del PRO, el sindicato gastronómico de la capital federal, a un almuerzo. Y utilizó esa ocasión para retar a los trabajadores por el ausentismo que hay, por la baja productividad, etcétera, etcétera. Menos mal que lo dijo la grasa militante, ¿no? Como dijo Pergay. Pero la verdad, eso demuestra, deja al rey desnudo, ¿no? Cuál es la impronta, el desprecio que hay a los trabajadores, a su dignidad. Además, como vengo diciendo al principio del año 2016, este es un gobierno para ricos, no solamente por la falta de sensibilidad, por la falta de respeto a los derechos humanos de los trabajadores, sino además, me pareció cuando lo dije por primera vez, me pareció que era muy retórica la afirmación. Entonces, ¿cómo podía demostrar lo que estaba diciendo? Bueno, en la forma en que se asignan los recursos del Estado. Hicimos un análisis con con asesores míos, y en noviembre del año pasado, en números redondos, los sectores altos habían recibido del gobierno 290 mil millones de pesos y los sectores bajos apenas 35 mil.
Qué diferencia, ¿no?
Queda clara la diferencia que hay, ¿no? Y el signo que caracteriza a este gobierno neoliberal, ¿no?
Uh-huh. Tengo una versión de que el presidente Macri va a hablar en el acto de cierre por el Día del Trabajador en el microestadio del Club Ferro, pero dicen, hay versiones que lo va a decidir a último momento y que haría, en caso de ir, muchos anuncios como la eliminación del impuesto a las ganancias por horas extras y feriados. ¿Qué sabes de esto, Héctor?
Es algo que corrió. Lo que pasa es que el presidente de la Nación mintió en la campaña electoral cuando dijo que cuando él sea gobierno, si él era electo presidente, los trabajadores no iban a pagar el impuesto a las ganancias. O sea que esto es un vueltito. Que no paguen impuestos a las ganancias por horas extras o por feriado es realmente un vueltito. Lo importante es que violó su promesa electoral. Y te quiero contar, por mi experiencia, de mi relación con los trabajadores, que muchos trabajadores lo votaron precisamente por esa promesa electoral.
Sí, señor.
Entonces, realmente que ahora venga en vísperas de las elecciones, además. Porque esto evidentemente es una actitud demagógica y no sé cuánto tiempo va a durar también, si se sanciona esto. Porque el diario La Nación, el día 10 de marzo, para dar una idea de lo que puede pasar después de las elecciones de octubre, dijo que los aumentos de los servicios públicos iban a ser en dosis, no lo dijo así, ¿no? Pero la idea en dosis homeopáticas, que el verdadero ajuste iba a venir después de las elecciones de octubre. Así que vayámonos preparando, porque esta advertencia, el diario de la Nación está bien informado de cuál es la ideología del gobierno, porque es la misma. Así que que puede dar ahora esta pequeña mejora para el bolsillo de los trabajadores, pero que viene después de octubre, salvo que haya una victoria muy contundente de la oposición, va a ser tremendo, ¿eh?
Sí, señor.
Y no solamente por el ajuste de las tarifas, no solamente por seguir con la apertura de importaciones, sino ver qué hace con la política cambiaria, ¿no? Con el valor de la moneda.
Bueno, también va a haber otro acto que hace la CTA, ¿no? De Yasky y Micheli, frente al Congreso.
Se van a unificar. Y bueno, esto es bueno, porque la unidad es un valor en sí mismo para los trabajadores. Así que sería bueno que todos se pongan las pilas, y porque las luchas obreras no terminan con un paro general como el del 7 de marzo, de abril. Como el 6 de abril, que empezó el 7 de marzo, en realidad. Con esa asamblea multitudinaria que se dio. Ahí tiene que haber un plan de lucha. Esto lo he conversado con muchos dirigentes, tanto de la CGT como de la CTA, para poner el freno en las calles de la República a este plan endemoniado, ¿no?
Claro.
Endemoniado y endeudado.
Sí, señor.
Porque esta es otra característica del endeudamiento, ¿no?
Sí, exactamente. Muy bien, Héctor Recalde, gracias por habernos atendido. Buen primero de mayo.
Gracias, Manolo Calvillo, lo mismo para vos.
Muchas gracias, chau, hasta pronto. Muy bien, era el abogado laboralista y diputado nacional y jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, con sus reflexiones acerca de este primero de mayo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Sí, señor, mucho para celebrar cuando uno piensa primero de mayo, Día del Trabajo. Yo me acuerdo cuando era chiquita, se hacían unos asados imponentes, vivíamos en La Plata, y se hacía en el Parque de la Ancianidad. Y se juntaban, pero qué sé yo, miles de personas a comer un asado. Hoy por lo pronto sospecho que el asado va a estar ausente en esta celebración. La carne está por las nubes, habrá que tirarle un piolín para agarrarla. Pero bueno, aquí estamos, como les decía, en estas dos ideas juntas. En la operación Miguel Ángel Gauna y en la producción, como siempre, Hugo Gullman y Alejandro Segade. Esos son mis chicos. Y ahí estamos, porque En estos días también se cumple un aniversario importantísimo, muy caro a nuestros sentimientos, a nuestras luchas, a nuestros padecimientos. Hoy se cumplen 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Fue el día en que aquellas mujeres irrumpieron de un grupo de madres que el 30 de abril del 77 fue a la Plaza de Mayo, empujadas por Azucena Villaflor de De Vincenti, para reclamar a la Junta Militar por sus hijos desaparecidos. Marcó el inicio del movimiento de resistencia político más emblemático que en forma pacífica logró resignificar el dolor de una lucha colectiva. Tenemos un audio de esta primera ronda de la Plaza de Mayo de Marta Moreira, madre de Domingo Roque Alconada Aramburú, detenido, desaparecido el 22 de diciembre del 76.
Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza.
Uno escucha estas palabras, a mí se me pone la piel de gallina, de ese dolor, empezar en esa búsqueda, en esos aprietes terribles, en esos días de persecución para estas pobres señoras que jamás la mayoría se había imaginado que iba a estar un día en la Plaza de Mayo reclamando por sus hijos. Estamos en comunicación con la cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo, integrante de Plaza de Mayo de la línea fundadora, Norita Cortiñas. Buen día, ¿cómo andamos, Norita?
Hola, bueno, acá estamos andando los 40 años y hay deudas en estos, llegando estos 40 años, de que, bueno, anduvimos, tuvimos algunos logros en ese caminar, pero vemos que no se abren los archivos, que todavía los jueces tampoco sacan a la luz a quienes entregaron en falsa adopción a los bebés que fueron apropiados de sus madres cautivas, embarazadas. Entonces, bueno, todavía seguimos andando, como que esto es una ronda sin fin, donde todavía hay mucho para luchar. Tenemos los logros de los juicios importantes. Tuvimos el primer juicio cuando asume Alfonsín y vimos que si se quería, se podía hacer juicio.
Exactamente, si se quería, se podía.
Los ruidos de las armas, porque te digo que había todavía, las armas estaban calientes, sin embargo se pudo hacer. Pero bueno, lamentablemente en ese momento se claudicó, Alfonsín claudicó, no tuvo el acompañamiento ni siquiera de la oposición, de saber que la Argentina tenía que marcar un rumbo hacia la verdad y la justicia. Pero bueno, pasaron los años y con los vaivenes, con los distintos gobiernos, hasta que tuvimos estos juicios últimos, donde fuimos escuchados, donde los años que caminamos tuvieron una respuesta, y ahora estamos tratando de mantener estos juicios que sigan adelante sin interrupción, para que la Argentina muestre que es un país que no va a mantener la impunidad. Pero igual te digo, Mona, y gracias por tu llamado, te digo que hoy me enteré que a Chicolás le dieron la domiciliaria.
¡Oh, Dios mío!
Y recién acaban de comunicármelo. Y bueno, y nosotras nos preocupamos mucho, porque nosotras que nunca pedimos venganza, y que siempre hemos buscado la justicia en todos los caminos, la verdad, nunca hemos sido de provocar para cosas que no fuera lo que correspondía. Y la justicia es lo que corresponde para estos crímenes horrendos, que yo repito, para que vuelta otra vez estamos con un retroceso que acá no hubo guerra sucia, que acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo.
Además se pidió tanto... Perdón, además te decía, se pidió tanto que no se le diera la domiciliaria a Echecolás, uno de mis acusados por la desaparición de mi hermano.
Sí.
Y sin embargo, mirá vos.
Qué tremendo. Y hoy me acaban de comunicar hace un ratito nomás. Y nunca pensamos que tenía que haber ningún tipo de venganza. Por eso que yo lamento, porque ¿sabes qué pasa? Son errores del gobierno. No son errores inocentes, ingenuos, ¿no? Es una marcha atrás, un retroceso en todo este camino que hicimos. Y yo creo que también este gobierno entra en la historia con estas decisiones. Porque además de negar que llegó a 30.000 o menos o cuantos, decir que hubo una guerra sucia, que hubo una teoría de los dos demonios, bueno, todo día por día, caminando nosotros con los sinsabores, con todas las penas, y ahora llegamos acá y nos enteramos de esto. Y bueno, nos preocupa y porque nosotros no queremos de réplica y no queremos tener que estar contestando todos los días estas distorsiones que se va haciendo de la verdadera historia.
Claro.
Pero seguimos, Mona, te digo, tenemos fuerza.
Todavía cantamos.
Madre. Todavía cantamos.
Sí, ¿sabes? Señora.
Y todavía las fuerzas que tenemos para empujar hacia esa verdad, esa justicia, para dejar a los jóvenes una herencia. Y los jóvenes no son el futuro, son el hoy, el hoy nuestro.
Exactamente.
Son los que nos acompañan, y la generación de nuestros hijos, de hoy que tendrían la edad de nuestros hijos, que tienen la edad que tendrían ahora, nos acompañan y nos sentimos que no estamos solas y que seguimos en esta búsqueda. Yo sabes que te digo, Luna, el domingo vamos a hacer la pequeña reunión que solemos hacer el día 30 de abril cada año en el Monumento a Belgrano, que es donde empezamos, con madres que van a dar su testimonio. Quedamos pocas, quedamos menos, desde luego, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Bueno, de paso...
También va a haber una celebración a las 18 en el ND Ateneo, ¿no? Ahí en Paraguay,
Ateneo.
En 9-18.
Sí. Artistas solidarios, además hacemos este recital donde vamos a cobrar la entrada, pero porque tenemos que recaudar un poco de apoyo económico para seguir adelante.
Claro.
Pero bueno, entre la tarde, que es de 3 a 5 o 5 y media, con el testimonio de madres que van a recordar a sus hijos, de hermanas y hermanos, vamos a retomar las fuerzas que cada jueves retomamos también, y cada día que escuchamos estas cosas tan duras que no nos gustan, porque ya te digo, la imagen del país a través de los juicios se difundió por todo el mundo.
Sí.
Vos sabés que nosotros tenemos los testigos más solidarios, valientes y éticos para el testimonio, para las condenas. Tenemos abogadas y abogados extraordinarios. Tenemos jueces, juezas, fiscales, fiscalas divinos que están queriendo hacer justicia.
Bueno,
entonces, tenemos estas cosas que a lo mejor en otros países no lo lograron.
Bueno,
estaremos acompañadas
ustedes. Vamos a repetir, Norita, que va a ser en el ND Ateneo, ahí en la calle Paraguay al 918, a las 18 horas, y que van a estar, entre otros, integrantes de la Tecnicatura de Música Popular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, el Chango Espaciuc, Adriana Varela, Pedro el Cadete, Rosenblatt, Juan Palomino y Peteco Carabajal. Y si no me equivoco...
Pero a las 3 de la tarde vamos a estar en el Monumento a Belgrano.
A las 3 de la tarde en el Monumento a Belgrano. Y creo que este espectáculo, todo lo del ND, va a estar conducido, te decía, por nuestro querido Chocolate.
Sí,
Va a estar
sí. Vamos a estar ahí todos juntos también. Yo creo que 40 años para cada día más fuerza y más convencimiento de que la verdad y la justicia refuerzan la democracia.
Sí, señora. Te mando un abrazo grande, como siempre, un beso grande a todas las madres.
Gracias,
y bueno,
querida.
Hasta
gracias.
Prontito.
A todos ustedes también. Gracias.
Bueno,
por
muchas
el
gracias.
Chau,
chau. Era Nora Cortiñas, claro, con tantos años. Yo siempre pienso en las madres, porque cuando ya iban a la plaza no eran tan jóvenes. Y han pasado 40 años, súmele 40 años de búsqueda, de lucha, de fracasos, de aciertos, un paso adelante. Y bueno, así es la lucha de la vida de una madre cuando desaparece su hijo.
Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.